Ser Podcast.
Está siendo un buen año para el cine español, especialmente por la diversidad y variedad de títulos que enriquecen la filmografía. Esta noche veremos qué pasa en los 4K, pero en cines ya hay nuevos estrenos como Frontera, la película de Judith Colleil, ambientada en la posguerra, que nos invita a no mirar para otro lado, y Aro Berria, la ópera prima de Irati Gorostidi, con una historia de lucha obrera y formas de vida alternativas. Analizamos también La vida fuera de Mario Martone y la disfrutona tercera entrega de Puñales por la espalda. En 30 minutos os ponemos al día del cine y las series.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Porque inauguran la temporada de premios del cine español con Los Domingos y Poquita Fe como favoritas.
Nadie está feliz todo el rato, ni se siente pleno a todas horas. Ni aquí, ni en el convento, ni en ningún sitio.
Creo que no es así. Porque yo en el convento, es que no me siento así, no me siento mal.
Tenemos cine español que mira nuestra historia reciente. Judith Colleil retrata cómo en la posguerra cruzaron a España miles de judíos huyendo del nazismo. Lo hace en Frontera, película protagonizada por Miki Esparvé y María Rodríguez Soto.
Hay que pasar tantos judíos como podamos. Desde Sort les ayudarán a salir del país. Las noches las hacen a pie, pero el día podrían pasarlo aquí. Escondidos.
El italiano Mario Martone, junto a la actriz Valeria Golino, rastrea la historia de su país en los convulsos 80 a través de la amistad de una escritora y una presa política en La vida fuera.
¿Estás aquí por política?
Yo he robado. Ladrona. No de joyas, de historias, de vidas.
Aro Berria es una de las propuestas más radicales del cine español este año, un retrato de una comunidad que existió y en la que estuvieron muchos jóvenes en el 78 en plena transición, buscando experiencias, libertad y una nueva forma de organizar la convivencia.
Como que el sexo que está centrado en el coito, pues viene una tradición religiosa, pues por la reproducción y para crear una familia.
Tras un paso irrisorio por los cines, llega a Netflix Puñales por la espalda, la tercera entrega de esta franquicia de un detective investigando un crimen. Esta vez en una iglesia. Daniel Craig es el protagonista junto a Josh O'Connor y Glenn Close.
Usted era el único que estaba en el estrado con Monseñor cuando murió. Y es el único de esa iglesia que lo odiaba a muerte.
Hoy sí que le ha inspirado el espíritu.
Escúchame. ¿Qué coño ha pasado?
Y en televisión tenemos Estreno Español, un thriller policíaco sobre un macabro crimen en Barcelona que dirige Jorge Torregrosa.
Eduard Pinto, CEO de una de las empresas constructoras más importantes en Cataluña, desapareció hace unos días. Lo han encontrado esta mañana en un balcón de la fachada de la Casa Milá.
Premios. Esta noche se entregan los 4K, los premios de los productores en España, en una gala celebrada en Madrid y presentada por Cayetana Guillén Cuervo y Dani Guzmán, y con Los Domingos y Poquita Fe como favoritas. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? Lauda Ruiz Azúa aspira a ganar el premio de los productores con una película, Los Domingos, que ya conquistó la Concha de Oro en San Sebastián y que ha sido la sensación de esta última parte del año, pero que tiene rivales complicados como Sirat, que no para de acumular nominaciones en los premios americanos, dos candidaturas tiene a los Globos de Oro, o Sorda, otra de las películas de esta temporada, y ojo a Más Palomas como opción de consenso.
¿Pero sabes lo que pasa? Que tú quieres una pareja sorda y una hija sorda, pero me has elegido a mí y yo soy oyente.
Papi, papi, tienes algo que no tiene nadie.
Veremos también cómo marcan estos premios las categorías de interpretación en los Goya, donde hay además reparto y revelación, pero aquí va a estar bastante más reñido. En mejor actriz, Miriam Garlo por Sorda, compite con Patricia López Arnaiz por Los Domingos, y con Nora Navas por Mi amiga Eva, y con Ángela Cervantes por Furia.
Cerrado la puerta, ¿no te fiabas de mí?
Bueno, las mujeres casadas son imprevisibles.
Me lo he pasado muy bien esta noche.
Yo también.
Entre los actores destaca la nominación para Álvaro Cervantes por Sorda, para Mario Casas por Muy lejos, para Alberto San Juan por La cena, comedia taquillera y antifranquista, y para José Ramón Soroiz por Más palomas, que ganó la Concha de Plata en San Sebastián.
Vicente Tasuri, egun normal batean, se gustatzen zaizu egitea.
Zerbait. Zerbezik ez. Eskaitan etzatea.
En series, Poquita fe, de Pepón Montero y Juan Maidagán, y Anatomía de un instante, de Alberto Rodríguez, son las dos favoritas, con Permiso de pubertad, de Leticia Dolera, y Animal, una comedia con Luis Zahera que ha estrenado Netflix.
Tiene un embarazo psicológico.
Está muy baja de tono, como agobiada.
Está agobiada.
Me mira raro, como si le cayera mal.
Ahora mismo el perro está mirando mal.
Sí. Raro.
Será esta noche, como decimos, en Madrid, con Emma Lustres, la productora gallega, como premiada de honor. Y ahora pasamos a los estrenos de esta semana y seguimos precisamente con cine español.
Judith Colleil se adentra en un hecho histórico y poco conocido, la llegada de judíos en plena posguerra que huían de las tropas nazis en Francia. Miki Sparvey y María Rodríguez Soto son los dos republicanos que ayudan a los exiliados a pasar la frontera.
Es difícil imaginar que alguien en el año 43 quisiera entrar en la España de posguerra, en la España de la depresión, del hambre, de la violencia. Sin embargo, el mundo, como vaticinaron muchos, se estaba descomponiendo todavía más. La Guerra Civil Española fue el preludio o el ensayo de lo que vendría después, una guerra mundial donde el antifascismo se enfrentaba con el fascismo.
Pero hay que pasar tantos judíos como podamos. Desde Sord les ayudarán a salir del país. Las noches las hacen a pie, pero el día podrían pasarlo aquí, escondidos. Es más seguro que en las montañas.
En ese preciso momento comienza Frontera, la nueva película de la directora catalana Judith Colleil. Cuenta qué ocurre en un pueblo pequeño del Pirineo, en la frontera con Francia, cuando muchos franceses, muchos judíos, intentan cruzar de Francia huyendo del nazismo, que había asolado al país vecino.
Era una parte de nuestra historia totalmente desconocida y a mí me sorprendió muchísimo, porque además yo había veraneado toda mi vida en el pueblo del Pirineo donde rodamos y allí hay una prisión, pero yo siempre había pensado que esa prisión era una prisión de la guerra civil, pero no, era una prisión donde ponían a la gente, básicamente sobre todo eran judíos, pero cruzaba muchísima gente, todos los refugiados que huían de los nazis y que se encontraban allí, que los encontraban en el pueblo y decían, ¿y ahora qué hacemos con esta gente? Entonces era una nada, un espacio muy pequeñito.
Miki Sparvey es Manel Grau, un funcionario con un pasado republicano que decide desobedecer las órdenes, ayudado por Juliana, el personaje de Bruna Cousy, una vecina del pueblo, y Jérôme, un pasador francés. Ellos y otros habitantes de ese pequeño pueblo, entre ellos su mujer, el personaje de María Rodríguez Soto, inician una cruzada para ayudar a tanta gente como sea posible. Sin embargo, para poder hacerlo tienen que colaborar con algún que otro fascista del pueblo, como es el caso del personaje de Asier Echandía, que demuestra que al franquismo le interesaba más el dinero que la ideología.
Ese traje que os traéis con la ermita, la Juliana, el Jerón y tú.
No, Sánchez, escúcheme.
Lo que estás haciendo es peligroso, lo sabes, ¿no?
Lo sé y lo es.
Una película que se vale de la tensión de su narración para captar el interés del espectador y ponerlo en la piel de un sujeto perseguido por las fuerzas de la represión de la época, pero que conecta con las dinámicas de opresión que muchos inmigrantes siguen viviendo en las fronteras. Es imposible no pensar en Melilla, en México, en Estados Unidos.
Denunciar, concienciar, y porque a mí me gusta, ya tiene que me gusta como espectadora. Y esta película me interesó precisamente por eso, porque me pareció que estaba, que nos encontramos en un momento, ahora más que nunca, ahora, en este momento, con el genocidio en Gaza, pero también hace 3 años cuando empecé con la película. Hay muchísima gente que huye de sus países por el hambre, por la guerra, por gobernadores locos que se dedican a perseguir a un grupo de la población y que cada día tenemos en Europa y sobre todo bueno, en Europa y en Estados Unidos igual, gente que viene de sus países y que no se van porque tengan ganas de irse, que como dice una poeta maravillosa angoleña inglesa, que tiene un poema que dice que nadie se tira al mar a no ser que ese mar sea más seguro que la propia tierra donde estás.
Frontera está dedicada a los que ayudan desde el inicio, pero también es muy interesante el retrato que hace de aquellos que miran para otro lado, pero se dan cuenta al final de que sí que va con ellos y tienen que hacer alguna cosa.
Hay gente que ayuda, gente que mira hacia otro lado diciendo esto no va conmigo, y hay gente que quiere denunciar y quiere entregar y quieren echarlos. Eso se correspondía con lo que está pasando hoy en día, y evidentemente la película está dedicada a los que ayudan, pero también a los que a lo mejor no ayudaban, que estaban allí como mirando para otro lado, pero de pronto se dan cuenta de que no, de que tienen que ayudar, que tienen que ayudar y tienen que involucrarse, aunque ello conlleve un peligro.
La directora evita el melodrama y se acerca a otros géneros apoyándose de un paisaje que configura un elemento más de una historia humanista y profundamente actual.
Que la vulnerabilidad me haga más libre, más justa, que se abra como una pausa, volver a aprender a escuchar, que mi voz vuelva a mutar después de tanta cosecha y convertida en vela flecha, atraviesa esta pared.
El italiano Mario Martone aprovecha el paso de una escritora italiana por la cárcel tras haber robado unas joyas para hablar de amistad femenina y reflejar el clima político de Italia en los 80. Lo hace en La vida fuera, una película que nos cuenta Elio Castro.
En los últimos años, la escritora Goliarda Sapienza ha sido rescatada del olvido y reivindicada como una de las figuras más importantes de la literatura italiana del siglo XX. Su novela, El arte de la alegría, fue publicada después de su muerte primero en 1998 en Alemania, luego en Francia y finalmente en Italia en 2008.
Ese libro soy yo, es todo lo que he hecho. Ya me lo rechazaban antes, imagínate ahora.
Goliarda Sapienza nació en 1924. Sus padres la educaron en casa porque no quisieron que fuera a ningún colegio durante el régimen fascista de Mussolini. Fue actriz de teatro y de cine. Trabajó, por ejemplo, con Luchino Visconti en la película Senso, pero en los años 60 comenzó su actividad literaria. En 1980 ingresó en la cárcel.
¿Estás aquí por política? Yo he robado.
Robó, efectivamente, unas joyas en la casa de una amiga. El tiempo que pasó en la prisión de Rebibbia cambió su vida, y fruto de sus experiencias allí y de la amistad que entabló con otras internas, escribió libros como La Universidad de Rebibbia y Le Certezze del Dubbio. La vida fuera del director Mario Martone, autor de películas como Nostalgia o Aquí me río yo, no es propiamente un biopic, una biografía de Goliarda Sapienza. El guión, coescrito por el propio Martone y por Ippolita Di Maggio, está basado libremente en dos obras de Sapienza y se centra en los meses posteriores a su salida de la prisión, sus dificultades para encontrar trabajo, reiniciar su actividad literaria y su relación con antiguas compañeras de celda. Para ello, en la película, el director Mario Martone ha recreado la Roma de comienzos de los 80.
Yo, digamos, tendo, anche cuando faccio film nel passato, anche nell'Ottocento.
Yo, cuando hago películas ambientadas en el pasado, incluso en el siglo XIX, busco siempre rodar en lugares reales. No me gustan las reconstrucciones. Aquí tuvimos la suerte de rodar en la casa de Goliarda Sapienza, en la cárcel de Rebibbia, que fue una experiencia extraordinaria, fuertísima. La cárcel es ante todo una condición existencial para Goliarda Sapienza. Es un estado de ánimo. Ella se siente en prisión cuando está fuera. No es comprendida por los intelectuales de su tiempo. Se encuentra en la pobreza. En fin, vive una vida agotadora. Y terminar en la cárcel se convierte en una revelación humana.
Finir en cárcel diventa una revelación humana.
Para interpretar a Goliarda Sapienza, Mario Martone eligió a Valeria Golino, una actriz a la que vimos en los años 80 en películas de Hollywood como Rain Man, al lado de Tom Cruise y Dustin Hoffman, o en Hot Shots, con Charlie Sheen. En los últimos años, Valeria Golino, además de continuar con éxito su carrera como actriz, se ha convertido en una verdadera experta en la figura de Goliarda Sapienza. El año pasado estrenó como directora la miniserie El arte de la felicidad, basada en la obra de Sapienza que antes mencionábamos, El arte de la alegría. Valeria Golino.
Son años que me la guardo, me la estudio.
Llevo años observándola, estudiándola, al menos lo que era su poética, lo que era su pensamiento. Y en cambio, ahora era algo diferente. Se trataba de personificarla, de traerla a la vida un poco como yo la recordaba, porque conocí a Goliarda cuando era muy joven. Así que intenté recuperar esos movimientos, esas pequeñas cosas que también podían servirme de vínculo entre quién soy yo y quién es ella. Hacer un pequeño puente con mis recuerdos y con las cosas que hablé con Mario Martone. Ha sido verdaderamente quizás la vez en que más he profundizado en un personaje en toda mi vida.
En cui ho più approfondito un personaggio in tutta la mia vita.
La vida fuera, además de difundir la vida y la obra de Goliarda Sapienza, nos habla de cómo es posible encontrar una verdadera libertad incluso dentro de la cárcel y cómo, cuando se acaba la condena y se sale de los muros de la prisión, se ingresa en otro tipo de cárcel social de la que es muy difícil escapar.
Las mujeres de Revivia siguen dentro, aunque ya estén fuera. Así que, cuando estoy con ellas, me siento dentro también. Libre.
La vida fuera se presentó en el pasado Festival de Cannes y ha sido un gran éxito de público en Italia con más de 300.000 espectadores. Una de las razones es, por supuesto, el enorme interés que hay en Italia en todo lo relacionado con esta escritora, Goliarda Sapienza. Como dice el director Mario Martone,
digamos que la libertad de la escritura de Goliarda Sapienza se ha transmitido a la libertad cinematográfica que hemos tenido. Así que si hay algo bueno en la película viene de ese aliento.
De questo respiro.
Una película que habla así de libertad, de inconformismo, de una profunda amistad que entablan mujeres muy distintas y que ahora llega a la cartelera española. Título: La vida fuera.
Esta semana coinciden en los cines propuestas más radicales y diferentes como Continental 25 del rumano Radu Jude o la brasileña El Sendero Azul de Gabriel Mascaró, que ganaron Mejor Guión y Gran Premio del Jurado en la pasada Berlinale. También Balearic de John de Sosa y Aro Berria, ópera prima de Irati Gorostidi, en la que cuenta las dinámicas de una comunidad creada en los 70 en plena transición.
La mesa valora como altamente positiva la lucha mantenida hasta hoy por el conjunto de los trabajadores del metal.
Hace dos años, Irati Gorostidi presentó en el Festival de Cannes el corto Contadores.
100% del salario, en caso de baja.
Un proyecto sobre la lucha obrera en Euskadi en los años de la transición, que ya en ese momento era el germen de su primer largometraje.
Siempre es un reto, ¿no? Necesitas que confíen en ti cuando no tienes ninguna película anterior para demostrar tus capacidades. Entonces fue muy interesante. Y luego también, claro, ya en el guión, esta parte de la película, pues sobre todo yo creo que cumple la función de contextualizar históricamente, ¿no?
Esa misma historia, la de los trabajadores en fábricas y las huelgas del metal, sirve a la directora vasca como inicio de Aro Berria, un trabajo en el que ahonda en el desencanto.
Los protagonistas de la película están defendiendo las formas de organización de la lucha que han estado, como practicando durante los años 70. Y ahí vemos cómo, bueno, pues ese cambio trajo la atomización de la lucha y trajo la desmovilización, ¿no? Y de alguna manera ellos están viendo eso y están pues muy preocupados y muy decepcionados ante eso.
Y también en repensar las narrativas de un proceso tan idealizado como la transición.
O sea, hay como diferentes síntomas sociales en los años 80 que muestran que hacen que esta narrativa según la cual fue un momento de triunfo no encaja de ninguna manera, ¿no? Porque no hay más que mirar lo que estaba pasando con los jóvenes en ese momento para ver que la cosa estaba bastante mal.
En pleno invierno del 78,
Mientras el cielo regaba de nieve esta tierra, a la casa le salían enormes flores de colores en la fachada. Vi a esas gentes vivir, amar, reír y llorar. Las dimensiones del tiempo y el espacio, los dogmas y la moral, y toda esa estructura construida con la rigidez de las leyes sociales, perdió poco a poco sus contornos y murió como un abono fértil. Así creció aquella semilla, que durante 3 años fue regada con un amor sagrado.
Sin embargo, Gorostidi usa ese punto de partida para indagar en otro hecho no tan conocido de esa época, la comunidad arcoíris en la que estuvieron sus padres.
Lo que sí recuerdo muy bien es que lo que despertó realmente mi curiosidad fueron unas imágenes. Mi padre me dio un libro y ahí había fotos tomadas a principios de los 80 en la comunidad arcoíris, en su sede en Lizaso, en un pequeño valle en Navarra, y estas imágenes me impactaron mucho y creo que enseguida tuve el impulso de hacer un ejercicio de representación que nos llevara a estas imágenes en las que veíamos un montón de jóvenes que habían nacido en el franquismo, que bueno, en ese momento de la transición se aventuraron a la comunidad y concretamente a las prácticas que se ofrecían en los cursos.
La comunidad arcoíris fue un movimiento que se instaló en un pequeño pueblo de Navarra que practicaba un tipo de vida alternativa e imaginaba otras formas de organización.
Lo que cuenta es que, bueno, que como las enfermedades psicológicas, trastornos, neurosis que tenemos, como que son realmente producto de una represión que socialmente ha ido inhibiendo pues nuestra sexualidad natural.
La directora propone una inmersión en ese colectivo al que se unieron algunos de esos trabajadores desencantados y en sus rituales corporales a través del sexo. Una comunidad en trance que le permite también explorar esa relación con el cuerpo de las mujeres, especialmente nacidas en el franquismo, y cuestionar si existía realmente un espacio de liberación.
Es un ejercicio de violencia muy grande hacia uno mismo, intentar forzarse a hacer cosas en nombre de la liberación que a lo mejor a lo que te conducen es a sufrir pues emociones que van desde el miedo, el terror, el asco, ¿no? O sea, no sé, haber crecido en el haber sido una mujer socializada en el franquismo y obligarte a ti misma a participar en una orgía, pues debía ser la hostia.
Sin caer en la idealización y con una mirada también crítica a las contradicciones de ese movimiento, Gorostidi compone una película sensorial en ese lugar apartado del mundo, en esa carpa roja donde sus participantes entraban en una especie de catarsis.
Era muy fácil hacer una película que simplemente fuera una crítica a la comunidad o que fuera incluso un juicio a la comunidad. Era fácil caer en eso. Pero me parecía muy interesante que la crítica estuviera dentro. O sea, que pudiéramos ver que había personas dentro de la comunidad que estaban apostando por eso, pero a la vez permanecían en una especie de disidencia dentro de la comunidad o se sentían incómodas y manifestaban eso de diferentes maneras, ¿no?
La película cuenta con un reparto coral encabezado por Maite Muguerza, Óscar Pascual o Edurne Azcarate, entre otros, y con la colaboración especial de Oliver Lache, sí, el director de Sirat, como el gurú de esa comunidad.
Es un camino de renuncia. Es un camino de renuncia de todas las actividades mundanas y materialistas y una concentración en las actividades espirituales.
Aro Berría es una de las óperas primas más radicales de este año en el cine español, una experiencia que te sumerge en un tiempo y en un lugar, pero que también invita a repensar nuestro presente.
Y hemos dejado para el final la tercera entrega de Puñales por la espalda, franquicia de Netflix, sobre un detective a lo Héctor Poirot, al que interpreta Daniel Craig, que tiene que resolver crímenes dentro de una casa, un cluedo con mucho tirón que apenas ha pasado por las salas y que llega ahora a la plataforma. Un reportaje de Lucía Bermúdez.
Dicen que cada pueblo esconde un secreto y que a veces, para descubrir la verdad, hay que despertar a los muertos.
Usted era el único que estaba en el estrado con Monseñor cuando murió. Y es el único de esa iglesia que lo odiaba a muerte.
Hoy sí que le ha inspirado el espíritu.
Escúchame. ¿Qué coño ha pasado?
Llega a Netflix la nueva entrega de Puñales por la espalda y con ella regresan los enigmas, las miradas sospechosas y, por supuesto, las mentiras.
Para un hombre racional, esto es el Santo Grial. Lo hicieron pasar por un milagro, pero es un asesinato. Y yo resuelvo asesinatos.
La saga, creada por el director Rian Johnson, se ha convertido en el referente pop del whodunit, ese subgénero del misterio que se centra en resolver quién cometió un crimen a través de pistas y sospechas que se revelan al final.
Todo el mundo cree que fui yo. Yo no lo maté.
Esto iba mucho más allá de una simple labor policial. Esto es algo que ni yo había experimentado.
Un clásico juego cinematográfico de quién lo hizo, mezclado con humor, crítica social y giros imposibles. Esta vez lo hace de manera mucho más oscura que en las anteriores películas, intentando acercarse a un enfoque más gótico del crimen. Rian Johnson en el Festival de Londres.
El humor es una herramienta increíble para dejar pistas. Si dejas una pista y consigues que el público se ría, pues el público pensará que esa risa era el objetivo de lo que acaban de escuchar, en lugar de etiquetarlo en su cerebro como «Oh, eso va a dar sus frutos más adelante, lo recordaré».
Todo empezó en 2019 con la primera película, un homenaje moderno a Agatha Christie. Allí conocimos al excéntrico detective Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, enfrentándose a la muerte del patriarca de una familia llena de secretos. Una historia donde nadie era inocente y donde cada pista tenía trampa.
Veo que les encanta darse puñaladas unos a otros. Y una mierda.
Muy bonito.
De hecho, que te den.
3 años después llegó Glass Onion, trasladándonos a una isla privada en Grecia rodeada de ricos excéntricos, influencers y tecnología de lujo. Una sátira afilada sobre el poder y la apariencia, donde Blanc debía desentrañar un misterio tan extravagante como sus protagonistas.
Bienvenida, Peña. Tendremos un gran fin de semana.
Esto...
¿Benoit Blanc, el detective?
Señor Brown, no sé cómo expresarle mi gratitud por estar aquí.
¿Cuándo se resuelve el asesinato?
2 películas, 2 escenarios totalmente distintos, pero un mismo corazón. El placer de resolver un puzzle pieza a pieza. Ahora el detective Blanc regresa en Puñales por la espalda de Entre los muertos. Una historia más oscura, más claustrofóbica y, según su propio director, el caso más peligroso al que se ha enfrentado Blanc.
Wakes tenía una inmensa fortuna.
Si se hicieran públicas, perjudicarían a personas.
Dios no lo quiera.
La acción nos traslada a un pequeño pueblo marcado por la tragedia. En su iglesia se ha cometido un crimen imposible, uno que desafía toda lógica. Un nuevo puzzle donde la verdad parece esconderse entre confesiones, viejos rencores y predicadores desquiciados.
Un crimen totalmente imposible.
Puede resolver el caso, ¿vale?
Oh, yo soy incapaz de no resolver un crimen. Ya lo verá.
El reparto es, como ya es tradición, espectacular. Josh O'Connor, Glenn Close, Mila Kunis, Josh Brolin, Andrew Scott, cada uno con un pasado sospechoso y con algo que ocultar.
Es hora de descubrir lo que oculta esta manada de lobos malvados.
Aquí pasa alguna movida rollo Scooby-Doo.
Pero es que Rian Johnson no solo construye misterios. Ese es el envoltorio para analizar la sociedad, el dinero, la fama, las desigualdades y los grupos de poder. En esta entrega, esta mirada crítica se afila aún más contra el fanatismo religioso, la misoginia, la manipulación y cómo estos líderes montan grupos radicales y pueden ser devorados.
Si piensas en el básico...
Piensa en los ingredientes básicos. Tienes un grupo y tienes una estructura de poder dentro, y la persona que está en la cima de la pirámide es normalmente la persona que acaba siendo eliminada. Esa es una forma increíblemente potente de tener una pieza de arte muy entretenida que también es un microcosmos de la sociedad o de algún aspecto de ella.
Con influencia de la literatura de Edgar Allan Poe y, como siempre, también guiños a Agatha Christie, preparen su lupa y su libreta de sospechosos. Porque cuando Benoit Blanc llega, nada, absolutamente nada, es lo que parece.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
En televisión llega a Netflix la última serie que rodó Verónica Echegui. Es un thriller policíaco ambientado en la Barcelona de Gaudí, una nueva adaptación de una saga de novela negra llamada A cosechar el éxito de La chica de nieve. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. Jorge Torregrosa es el showrunner de Ciudades Sombras, una serie que arranca con el cadáver calcinado de un empresario colgado de la pedrera. Es el primer libro de la saga de Arosain de la Maza sobre el investigador Milo Mallard, interpretado por Isaac Ferri. Junto a Verónica Echegui tendrá que averiguar quién está detrás de este crimen, el primero de varios, que tendrán lugar en los edificios más emblemáticos de Barcelona. Jorge Torregrosa es el creador, guionista y director.
He leído algunos de tus informes y creo que eres un perfeccionista que sigue buscando explicaciones más allá del deber, ¿no? Incluso después de haber cerrado un caso.
Casos cerrados sin conclusiones. Me gusta pensar que mi trabajo consiste en dar respuestas.
No siempre hay respuestas.
Isaac Ferriz suma a un nuevo policía atormentado a su carrera y ya son unos cuantos. El personaje de Milo Mallard es uno de los más conocidos en el circuito de la novela negra española. Arrastra un acontecimiento traumático y una inhabilitación por sobrepasarse con un superior. A pesar de sus sombras, el actor conectó rápidamente con el personaje.
Yo he intentado ser muy fiel al personaje de la novela porque creo que es un personaje súper interesante. Además, desde la primera lectura conecté con él, conecté con lo que le sucedía, con sus traumas del pasado, con su clasismo inverso, ¿no? Este disparar siempre hacia arriba, que eso es muy importante y se nos está olvidando en estos tiempos, disparar siempre hacia la cúspide de la pirámide social, ¿sabes? Y no entre nosotros.
Filmin vuelve a apostar por la industria británica para su nueva serie. The Gold narra la historia del mayor atraco sucedido en Reino Unido con el actor Dominic Cooper a la cabeza. Es una cuidada producción de la BBC sobre el Es una cuidada producción de la BBC sobre el rocambolesco atraco de un grupo de delincuentes amateurs que desencadenó en una red internacional de blanqueo de dinero, impulsando el auge inmobiliario en Londres y dejando varias muertes a su paso.
3 toneladas de oro que habéis sacado del mercado y llevado a un almacén del sur de Londres. Y ahora tenéis que sacarlo del almacén del sur de Londres y devolverlo al mercado sin que nadie se dé cuenta.
Terminamos el cine en la serie y nos despedimos con Gosford Park de Robert Altman, un homenaje al cineasta y también a una de las mejores películas sobre detectives, cluedos y casas llenas de asesinos insospechados. Nos vamos, volvemos la semana que viene. Gracias Lucía García, José Manuel Romero, Elio Castro y Lucía Bermúdez. Adiós.
Pero ¿y si descubren lo que ha pasado?
No es ningún crimen apuñalar a un muerto, ¿no? Nunca podrán tocarle. Eso es lo importante, su vida.
¿Y la de usted?
¿No me has oído? Soy la sirvienta perfecta, no tengo vida.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.